General Social de Senavitat, muy buen día.
Buen día, Gloria, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia.
Bueno, queríamos tener detalles, Adriana, ¿cómo está todo este trabajo de Senavitat, del tema del proceso de adjudicación en el barrio San Francisco?
Sí, bueno, te comento. Nosotros estamos ahora en la etapa de preselección. Todavía no podemos hablar de adjudicación porque esta es la etapa previa a la adjudicación de las familias que serían seleccionadas. Y actualmente estamos instalados en mesa de diálogo, de mediación, de información y de recepción de denuncias en tanto Ceballos Juez como en La Chacarita. Puntualmente hoy vamos a estar en la Plaza Héroes del Chaco, en Ceballos Juez. Vamos a estar ahí mediando, conversando con las familias, poniendo a disposición una oficina móvil, vamos a llamarla así, que está con el acceso directo para cada una de las familias para las consultas que tengan en cuanto a las postulaciones de los ceballenses.
Bueno, para los de Ceballos Juez específicamente, eso es para la adjudicación del barrio San Francisco.
Exactamente, y ayer estuvimos en el Parque Caballero con la familia de La Chacarita y el sábado también estuvimos en el Parque Caballero con la familia de La Chacarita. Cada dos días estamos en un territorio, entonces vamos rotando entre la población de La Chacarita, que está dentro del polígono de intervención, y lo mismo entre la población de Ceballos Cue, que está dentro del polígono de intervención para el proyecto.
¿Cuáles son los inconvenientes que ustedes, porque inclusive he visto, y no deja de, sí, supongo, de tener razones cuando un señor dice, ¿cómo voy a estar en un departamento si yo uso brasero? Cosas como esa. Que sí, uno dice, no, pero la casa es lo más importante. Pero se entienda también las transiciones que se dan, ¿no?
Claro. Nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad?, que las familias van a pasar por un proceso de cambio, ¿verdad? Y vamos a nosotros a ofrecer las herramientas para que este proceso esté garantizado con ese acompañamiento y esa contención, ¿verdad? Sabemos que es muy grande porque no estamos hablando de una o dos o tres familias, estamos hablando de 1000 familias que van a dejar de vivir de una manera para pasar a vivir de otra forma, en donde hay condiciones, hay normas de convivencia, van a pasar a la regularización, vamos a decir, el acceso a los servicios públicos, y eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus costos de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, va a haber una rotación progresiva, ¿verdad? Nosotros prevemos que va a haber un año de gracia en la transición, donde van a ir aplicándose progresivamente estos accesos a los servicios en el sentido de la contrapartida que tiene que hacer la familia, ¿verdad?
¿Qué trabajo, no, para ustedes, en el siguiente sentido hablo, abogada, de que por un lado, o sea, es como que hay una opinión pública que obviamente observamos lo que pasa. Cuando uno ve eso y otros a la par ya surge y dice, sí, pero a mí me interesa, no importa si tenga que pagar los 120.000. Ustedes también, qué difícil toda esta situación, y supongo que ustedes comprenden estos procesos, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros comprendemos que hay familias que tienen resistencia y sobre todo a lo que es el cambio, ¿verdad? O sea, es parte del ser humano, básicamente, ¿verdad? Que cuando uno está acostumbrado a estar de una forma, y es básicamente salir de esa zona de confort, ¿verdad?, que se explica, para pasar a algo nuevo, y ese cambio, el salir de lo que uno está acostumbrado, eso ocurre en todos los niveles de la vida, inclusive cuando uno deja un trabajo al que está acostumbrado y va a uno nuevo, bueno, de lo mismo en un nivel mucho más profundo, la manera como uno está acostumbrado a vivir, ¿verdad? Entonces nosotros queremos instalar una política pública de hábitos, ¿verdad?, en el acompañamiento de todos los procesos sociales y también la instalación de las reglamentaciones, ¿verdad? Entonces, esa política requiere, ¿verdad?, de la atención mancomunada, del esfuerzo mancomunado del Estado y sobre todo también de la ciudadanía en general para que esto pueda ser real, ¿verdad? Y en el ejercicio diario, ¿verdad?, de la familia, también de ir asimilando estos nuevos procesos, ¿verdad?, que yo creo que retribuyen de manera exponencial la calidad de vida que ellos van a tener en el nuevo barrio.
Claro, porque estamos hablando de 1000 familias, como 5000 vidas, haciendo como un promedio, digamos, a lo loco, ¿no?
Sí, tal cual, así mismo.
Ustedes, por ejemplo, en esta parte también, supongo que pasa por todos estos procesos de transparencia, es importante sí. para ustedes de que cuelgan estos datos y que es este es el momento en el cual uno si ve que una persona no califica sí. para lo que ustedes dicen, de que también sea considerado mucho más allá de todos los filtros que ustedes ya han tenido en cuenta.
Así mismo como decís, Gloria, nosotros... tenemos este listado de preseleccionados que fueron las familias que fueron censadas o empadronadas. Luego, no todos los censados y empadronados fueron habilitados. Y de esos habilitados, hoy tenemos las personas que ingresaron sus carpetas formalmente a la Senadidad a enero de este año, ahora a la fecha. Entonces, todas estas personas pasaron por las jornadas de documentación, presentaron todo lo que se les exigía en cuanto al reglamento, ¿verdad? Y para eso también hubo un acompañamiento y un proceso. Y también los filtros, los análisis, la lectura de cada uno de los casos, ¿verdad? Que me consta que yo personalmente lo he hecho hasta horas tardísimas de la noche, ¿verdad? Porque demandaba un esfuerzo especial. Y seguidamente a eso, hoy le invitamos a la ciudadanía que colabore con nosotros y que sea también contralor social del proceso, ¿verdad? Entonces, por eso abrimos los canales que son los adecuados a través de las mesas de denuncia que tenemos instaladas, también la mediación y diálogo y la información general, pero principalmente la mesa de observaciones, reclamos y denuncias. Este es el momento que la ciudadanía se tiene que acercar y animar. Sabemos que hay como un tabú y un miedo también del tema de denunciar. Mucha gente acostumbra a quejarse por los canales inadecuados y eso entorpece el proceso. Entonces nos llega a nosotros la información que necesitamos para poder verificar si es real o no esa denuncia en primera instancia, ¿verdad?
Esto que está hablando del miedo, del temor de denunciar, ¿porque le conocen o cómo es?
Y sí, porque tienen miedo de que hayan represalias en contra también de la familia. Principalmente la gente se acerca a denunciar, la gente está afectada al proyecto, ¿verdad? También invitamos a toda la ciudadanía que filtre el listado, que analice, ¿verdad? Lo que estén interesados. Pero en cuanto a la familia, sí hay un miedo, hay un temor, ¿verdad? De repente, de algunos, muchos denuncian y otros no, te dicen... Se acercan, por ejemplo, a la mesa donde estoy yo, que es la que yo estoy acompañando, que es la de mediación y diálogo, y me manifiestan cosas, por ejemplo, acá hay mucha gente que está hace poco en el barrio y que está seleccionada. Entonces yo le digo, bueno, señora, por favor, ahí está la mesa de denuncia, ese es el momento, esa es la oportunidad que usted pueda hacer su denuncia. Si usted no denuncia, usted es cómplice. Y ahí sería injusto, no para usted, sino para nosotros, para poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? Entonces le invitamos, ¿verdad?, a que puedan hacer la denuncia. Inclusive, ¿verdad?, en última instancia recibimos denuncias anónimas también de gente que tiene miedo, ¿verdad? Pero agotamos la instancia de la pertinencia de hacerlo de manera personalizada y en el sentido de hacerse responsable y firmar por esa denuncia, ¿verdad?
O sea, claro, es que tiene que ser así. Estamos también en eso, en un proceso, ¿no, abogada? De aprender proceso. Y hacerse responsable sí. de la denuncia, no solamente de verbalizarlo, pero no claro. hacer más que nada, el siguiente paso.
Sobre todo por los canales adecuados, ¿verdad? Porque en vano yo me iría a hacer una, si yo soy un poblador, me iría a hacer una queja, por ejemplo, ante los medios de comunicación, si es que no llega a nosotros la denuncia formalmente, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que canalizar y analizar esa irregularidad que ellos consideran para que nosotros después le podamos exponer de acuerdo a las verificaciones que inician el 3 de julio por 10 días. Vamos a estar informando también las denuncias, ¿verdad?, que fueron procesadas y las que fueron dejadas o desestimadas, ¿verdad? Hay que recordar que estas son denuncias sociales, ¿verdad? Entonces tienen más flexibilidad en el sentido, ¿verdad?, en cuanto a las exigencias. No es una denuncia penal que tiene otros requisitos, ¿verdad?
Uh-huh. Esto, por ejemplo, hablando, ¿no, Adriana? ¿Ustedes hasta cuándo se tiene fecha y también hasta hoy cuántos ya se han formalizado denuncias?
Realmente, en cuanto a Ceballos Cue, hemos recibido pocas denuncias, pero sí en la zona de La Chacarita sí hemos recibido más denuncias, ¿verdad? Sobre todo en el día de ayer, y bueno, estuvimos dos días ahí, el sábado y ayer, y la gente se animó más, y eso es muy bueno, eso es positivo, ¿verdad?, porque significa que hay un interés en colaborar con nosotros en el proceso, ¿verdad?, que eso es fundamental.
No, totalmente. Y eso también a ustedes supongo que les da tranquilidad, de que ser lo más transparente posible y que sea lo más justo para lo que estaba
Exacto.
estipulado que a quienes iba a ir dirigido, ¿no?
Exactamente, así mismo.
Esto, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer para encontrar abogados? O sea, ¿dónde pueden encontrar? Ustedes, bueno, ustedes directamente hacen también con las familias, que es una ventaja, ¿no? En estas reuniones ellos tienen la oportunidad.
Sí, así mismo. En estas reuniones ellos tienen la oportunidad de acercarse y nosotros estamos a disposición para ofrecer los servicios que van al fin y al cabo busca garantizar de que el acceso al barrio realmente sea la familia que más necesita, ¿verdad? Y que están también dentro de los criterios de selección del reglamento, ¿verdad? Porque hay criterios diferenciados de selección para la población de Ceballos como para la población de Chacarita, ¿verdad? En la Chacarita tenemos familias que están afectadas a la zona de inundación, entonces ahí hay criterios diferentes en cuanto a la focalización del riesgo en el entorno en que ellos están, y en Ceballos pues hay otro criterio en cuanto a la situación familiar, ¿verdad? El entorno, el hacinamiento, ¿verdad? Etcétera, que si bien son similares en ambos conjuntos habitacionales, en uno pesa más que en otro, ¿verdad? Determinadas situaciones de acuerdo a una matriz de evaluación diferenciada por población que se hizo.
¿Cuáles son las denuncias más frecuentes?
Las denuncias más frecuentes son, por ejemplo, que ellos alegan que hay personas que no están en el barrio y que de alguna manera simularon o montaron una vivienda o una precaria con mira a una obtención de un beneficio, o son personas que siempre de alguna manera especulan con proyectos de beneficio, ¿verdad? O de indemnización, entonces no están asentadas realmente ahí. Esas, por ejemplo, son algunas de las denuncias que recibimos. Otras, gente que alega que tiene ya otro inmueble, ¿verdad? Hay que entender que nosotros sí o sí exigimos la constancia de no poseer inmueble de registro público, pero esa constancia no es una constancia absoluta, ¿verdad? En el sentido de que mismo el registro público te pone una observación abajo de que los datos no están completos, ¿verdad? O sea, que puede ser de que hayan casos, por ejemplo, de inmobiliaria que estén gerenciando ahora mismo el pago de una cuota de un inmueble o una vivienda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que acceder a esa información que la gente siempre suele conocer porque se conocen en el barrio entre todos, ¿verdad? También de repente hay casos de, por ejemplo, madre soltera que sí o sí está con su pareja, ¿verdad? Y esas son las denuncias más frecuentes. Sí, también recibimos denuncias, por ejemplo, de personas que de alguna manera están instigando también ahí en el barrio, ¿verdad? De que si es que se van, porque ya están en la lista de preseleccionados, ¿verdad? Que tienen que van a venir a instalar otra persona en el lugar de esa persona y que ya no venga más, ¿verdad? A modo de evitar el despeje de la zona, ¿verdad? Entonces también hay gente que está queriendo de alguna manera boicotear, vamos a decir, lo que vendría a ser el proyecto, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos tomando alerta con eso y con esas situaciones, ¿verdad? Que ya se están identificando.
Adriana, gracias por este tiempo.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. Adriana Ávila, abogada, directora general social de Senavitat.